Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Microjuris. Mi nombre es Amberly Velasberg y en estos momentos me encuentro acompañada de la secretaria del Trabajo, Briseida Torres Reyes. Saludos, secretaria.
Saludos y muchísimas gracias por la oportunidad. Saludos a todos.
Claro que sí. Pues sabemos que estamos en medio de una crisis de salud pública por el virus del coronavirus. Y en Puerto Rico, como en el resto del mundo, el ámbito del trabajo se ha visto muy golpeado y así los trabajadores y las trabajadoras sabemos que a nivel local se ha también intentado pues tomar unas medidas, pero la verdad es que ha venido del Congreso, ¿verdad?, de Washington D.C., el paquete de medidas pues más grande que se ha aprobado en la historia de los Estados Unidos para ayuda y asistencia social en medio de desastres. Y el tema del trabajo pues es uno primordial y se llama el CARES Act. Sí, por favor, vamos a comenzar hablando sobre esos beneficios a los que los trabajadores y trabajadoras van a poder tener acceso.
Sí, pues ciertamente en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos estamos dando las orientaciones adecuadas tanto a los patronos para que sepan las obligaciones que tienen que cumplir, como a los empleados para que sepan en este momento que, como usted dice, con esta emergencia del COVID-19, pues un asunto de salud, pero se convierte también en aunque sabemos que lo primordial es mantener ese distanciamiento social, mantener ese compromiso de cumplir con esa orden ejecutiva y en la medida que sea posible evitar todo tipo de contacto para evitar la propagación del virus. Sabemos que eso tiene un impacto en el bolsillo de las personas y en los trabajos. Así que es bien importante todas estas medidas que están ocurriendo. El viernes pasado se aprobó por el gobierno federal una legislación, el CARES Act, por sus siglas en inglés, y entre los beneficios, el paquete de beneficios que incluye unos aumentos al beneficio de desempleo. Esta legislación incluye varias medidas, entre ellas un aumento del beneficio de desempleo de todos los estados y también de Puerto Rico de $600 semanales. Adicional a eso, aumenta la posibilidad de extender el número de semanas que una persona pudiera reclamar el desempleo. En Puerto Rico, las personas pueden reclamar el desempleo en el seguro por desempleo actualmente en el beneficio regular, que puede ser de $33 a $190, por un total de 26 semanas. Ahora, con estos cambios, una vez se implemente en Puerto Rico y el Departamento del Trabajo Federal emita sus guías y asigne los fondos, vamos a poder entonces ver un cambio en el beneficio de $600 más semanales, lo que significaría que una persona de acuerdo a la tabla de beneficios del reglamento, que ganaba, de acuerdo a lo que ganaba, recibía 190 de beneficio, ahora estaría recibiendo 790 semanales. En términos de las semanas, ahora actualmente la legislación lo que provee son 26 semanas de compensación de beneficio de desempleo, ahora con esta extensión de 13 semanas nos puede llevar hasta 39 semanas, lo cual es muy positivo porque en caso de que se necesite alguna situación en particular que ese trabajo quede afectado por más tiempo, va a tener la oportunidad de pedir todas esas semanas subsiguientes. Además de esto, y esta parte es bien importante porque surgen muchas preguntas acerca de los contratistas independientes, de los servicios profesionales, los llamados servicios profesionales, el autoempleado, si esas personas pueden o no solicitar el desempleo. El beneficio de desempleo estatal, como está hecho, no le aplica a un autoempleado. ¿Por qué? Porque es un beneficio para aquel empleado de un patrono o el que era empleado de un patrono que pagaba el seguro por desempleo, como cualquier otro seguro. Pero esta ley del CARES Act crea un programa, un Pandemic Unemployment Assistance, que es dirigido a esos autoempleados, a esas personas que están por cuenta propia, incluso incluye a personas, madres o padres, que tienen que encargarse de un menor de 18 años que está en su hogar debido a la falta de escuela o de cuido por el COVID-19. Así que provee una serie de medidas que son de mucha ayuda y que expanden los beneficios actuales de la legislación estatal.
Bien, y aunque lo ideal sería que las empresas y la mayoría de ellas pueda sobreponerse a esta crisis y a estos cierres prolongados, la verdad es que entonces mucha gente va a tener que solicitar el desempleo y para que lo pueda hacer, los patronos van a tener que despedirlos por razones probablemente pues de que no tienen actividad económica en sus comercios. Esto, aunque es un incentivo, ¿verdad?, que viene a mitigar este golpe tan grande del cierre de los comercios, es un lado positivo, pero por el otro lado Sabemos que a finales de la semana pasada, me parece el jueves también, el Departamento del Trabajo Federal emitió unas preguntas guía que ellos mismos respondieron, ¿verdad? Un poco como frequently asked questions, las preguntas frecuentes. Y ahí esto ha sido muy revelador y la verdad es que ha levantado ronchas y se dice que se ha recibido como un balde de agua fría por parte de los trabajadores. Y es precisamente las licencias por enfermedad, que estamos en medio de una crisis de salud pública. Bueno, esas licencias que se crearon nuevas también, la segunda licencia federal paga, que es entonces para aquellas personas, aquellos empleados que tengan niños o familiares que ellos tengan que cuidar porque ellos han sido afectados por el virus. Bueno, el uso de estas licencias se disponía que entonces las empresas que tuvieran 499 empleados o menos podrían entonces pagar estas licencias primero por 10 días en el primer caso y después hasta unos 3 meses, me parece, 12 semanas, sí, 3 meses. ¿Sabes, verdad? Ok, y entonces, ¿qué fue lo que pasó que suscitó incluso que usted saliera entonces en reclamo de las necesidades de los trabajadores en Puerto Rico y le emitiera una carta al secretario del Trabajo Federal?
Sí, ciertamente. Como sabemos, el 18 de marzo de este año, el presidente Trump firmó una legislación también con un paquete muy bueno de ayuda, que fue la primera de las leyes que firmó el Families First Coronavirus Response Act. Y esta legislación, en términos de los beneficios para los trabajadores, tenía dos, como usted menciona, dos grandes licencias y oportunidades para los trabajadores, o tiene, porque mañana es que entra en vigor la misma. Y una de ellas es una licencia pagada de enfermedad y establecía 6 instancias en las cuales un empleado de menos de un patrono de menos de 500, de 499 o menos empleados, podía acogerse. La primera instancia que establecía esta licencia era precisamente que el empleado estuviese sujeto a una orden de aislamiento, ya sea por el Estado, por ya sea local o federal, que estableciera la misma. Así que lo que entendían, ¿verdad? El entendimiento de esta primera opción es que esa era precisamente la situación en la que estaban los puertorriqueños. Y lo que estamos pasando, exacto. Y que muchos estados también que están tomando estas medidas de prevención porque los estudios revelan que el mejor mecanismo es el distanciamiento social. Así que por eso es que se toman este tipo de medidas para salvar vidas. Así que, dicho eso, esta legislación fue aprobada el 18 de marzo. El jueves pasado salieron unas guías del Departamento del Trabajo Federal y en las mismas precisamente contesta que las compañías, si tu patrono cierra debido a cualquier tipo de cierre, aunque sea temporero, no un cierre permanente, no es que te estoy despidiendo, sino cierre, aunque sea después del 1 de abril, de todos modos, esos empleados no van a poder solicitar este beneficio, esta licencia. Así que, pues, ante esa situación, ellos, el Departamento del Trabajo Federal, pidió comentarios, así que emitimos una misiva en la que establecimos, pues, nuestra posición. Queremos, ¿verdad? Siempre es importante, pues, luchar por esos derechos de los trabajadores, tratar de abarcar las mejores opciones, tanto para los trabajadores como para el patrono, porque hay muchos patronos que tenían un interés de que sus empleados se acogieran a esta legislación. ¿Por qué? Porque la legislación también provee que esta licencia que el patrono paga, de todos modos, podía pedirle y puede pedirle al IRS un reembolso por estos salarios. Así que era una buena medida y una excelente legislación. Claro.
Embargo, se cambiaron los muñequitos con estas preguntas y respuestas guía.
Sí, sabemos que la aplica con esta interpretación del DOL, si se mantiene, se aplica esta legislación a aquellos patronos que están exceptuados de la orden, así que están operando. Así que todos esos patronos que están operando y que continúan operaciones, sabemos entonces que como entra en vigencia ahora el 1 de abril esta legislación, esos empleados tienen derecho a estas licencias y por eso también hacemos el llamado a los patronos que conozcan la importancia de que estén en cumplimiento con la ley, que posteen el resumen de estas licencias, lo tenemos en la página de trabajo.pr.gov, porque es su deber anunciarla a los empleados, que a su plantilla laboral, para que si tienen que utilizarla, la puedan usar.
Y entonces, ¿qué oportunidad usted cree que el Departamento del Trabajo Federal rectifique para incluso pues incluir a aquellos comercios que han tenido que cerrar debido a la orden ejecutiva en nuestra jurisdicción, como en un montón de otros estados también?
Sí, bueno, hicimos la misiva, esperamos, ¿verdad? Estamos esperanzados de que se pueda evaluar la misma y que se reconsidere la posición. No tanto, ¿verdad? Tanto para nosotros como para otros estados, como usted menciona, que deben de tomar este tipo de medidas, porque los expertos han establecido que esta es la forma de poder salvar vidas, de poder evitar esa propagación del COVID-19. Así que ese fue el llamado. Sin embargo, pues ciertamente pues esto hay que verlo en conjunto. Por un lado, pues no, quizás no van a tener esos empleados esa opción de esas licencias si se mantiene esa interpretación, pero por el otro, pues tiene entonces este paquete de ayuda adicional que estábamos hablando de la ayuda de desempleo, que también está disponible los beneficios de desempleo para compañías que cierran temporalmente. No necesariamente tiene que ser el patrono te tiene que despedir para tú pedir el desempleo. Incluso puede ser hasta por disminución de hora. Hay veces que los patronos están haciendo ahora trabajo remoto, pero quizás el número de horas que estás trabajando no es el mismo, no está siendo compensado igual porque estás trabajando menos. Pues esas personas también podrían estar solicitando una reclamación parcial de desempleo.
Bien, o sea que entonces usted podría estar, ¿verdad?, exhortando a las personas que se les vio reducido grandemente su jornada laboral debido a esta orden ejecutiva, ¿verdad?, y el distanciamiento social requerido, sí pueden estar solicitando beneficios de desempleo. Así que aquellas empresas que no puedan estar dando toda la jornada laboral y estarle pagando a sus empleados el salario completo, podrían mantenerlos como empleados, aunque sea trabajando 2 horas al día, por decir un ejemplo, ¿verdad? Lo que pueda la empresa, pero así los mantiene de empleados y pueden también acogerse a los beneficios de desempleo. Y probablemente sí también de las licencias por enfermedad creadas por el Families First Response Act.
Podría ser. Y lo importante es que no haya una doble compensación. Tenemos que recordar que si la persona está acogida a alguna licencia, ya sea estatal por la ley 180, que tenga licencia de vacaciones o enfermedad, o ahora esta legislación que establece esta licencia especial de enfermedad, no puedes estar solicitando también desempleo porque sería una doble compensación. Pero es importante que uno sepa cuáles son los beneficios que pudieras estar recibiendo para que tomen unas decisiones, ¿verdad?, acertadas y busquen los mismos. En el caso de la licencia que establece la legislación federal, tiene 6 instancias y las primeras 3 de ellas es con paga completa, con unos topes diarios de 511 y mensuales de $5,110. Así que es en realidad una licencia, ¿verdad?, muy abarcadora, y es importante que la gente la conozca porque también aplica en situaciones que bueno, va a ocurrir mucho y está ocurriendo. Tienes los niños en el hogar, sea madre o padre que tiene entonces esas tareas con los niños en el hogar y no puedes trabajar debido a que la falta de escuela o la falta de cuido. Hay una disposición en esta legislación que te permite acogerte a esta licencia y tienes una paga de 2/3 partes de tu sueldo para poder entonces atender esa situación de los niños.
¿El Departamento del Trabajo Local está teniendo personal por teléfono o online que pueda estar contestando las preguntas de las personas?
Sí, hicimos un correo electrónico especial para este tipo de consultas, es covid19@trabajo.pr.gov. Hemos contestado miles de consultas porque surgen dudas y es legislación nueva. También emitimos 2 opiniones de la secretaria que resumen estas legislaciones. Tenemos la opinión 2020-02 que precisamente habla de esta legislación del coronavirus y tiene entonces las 6 instancias, y también hablamos de la extensión del Family Medical Leave Act, que también ahora está disponible para aquellas madres o padres que tienen que cuidar a sus hijos y tienen una licencia de hasta 12 semanas, las primeras 2 semanas sin paga y 10 semanas con paga.
Bien, secretaria, entonces vamos redondeando, nos quedan 2 temas y este que es del desempleo ya sería como una reflexión, ¿verdad?, en términos macro. Sabemos que ahora ha sido un disloque grandísimo entre las personas que han podido permanecer empleadas y todas las personas que están desempleadas. Así que esa tasa de desempleo realmente ha recibido un golpe muy drástico. Y probablemente es difícil predecir hasta dónde pueda restablecerse o cuánto tiempo le tome Pero ¿qué reflexión usted como secretaria del trabajo tiene con respecto a la tasa de desempleo, el impacto que ha tenido hoy, pero su capacidad, ¿verdad?, de resiliencia, ¿verdad?, de reponerse para volver otra vez al nivel de empleo que teníamos en Puerto Rico hasta hace 2 semanas?
Miren, para empezar, en enero las estadísticas del mercado laboral del Departamento del Trabajo en la tasa de desempleo estaba en un 8.9. Habíamos visto una tasa de desempleo que iba disminuyendo, así que ya nos habíamos incluso repuesto de la situación que nos habíamos enfrentado después del huracán Irma y del huracán María. Las reclamaciones de desempleo, como usted menciona, se han disparado, no tan solo en Puerto Rico, sino pues a nivel, ¿verdad? Todos los estados de Estados Unidos estamos en la misma situación. Actualmente hemos recibido más de 98 mil reclamaciones iniciales de desempleo en apenas 2 semanas desde el 13 de marzo. Cuando comparamos esta situación a algunas emergencias anteriores que ha vivido la isla, por ejemplo, el huracán María, de los meses de septiembre del 2017 a febrero del 2018, el Departamento del Trabajo había recibido cerca de 84 mil reclamaciones iniciales de desempleo. Así que en tan solo 2 semanas ya superamos el número de reclamaciones que en meses habíamos recibido como consecuencia del huracán María. Así que esto es algo, ¿verdad? El número de reclamaciones nos indica que esto es algo sin precedente. Sin embargo, esto es una emergencia diferente. Estamos en ella debido a unas medidas necesarias por la salud y por la vida de todos, ¿verdad? De todos en esta isla. Así que son unas medidas temporeras, hasta tanto podamos entonces ver que los números de propagación pues van en disminución y se puedan tomar otras medidas.
Pero entonces realmente no hay criterios claros para hacer ningún pronóstico si podamos volver a esas mismas tasas de desempleo tan bajas que usted menciona de enero pasado, si en el próximo enero o en 2 años o en 5 años, realmente no se sabe el impacto a largo plazo.
No se puede, ¿verdad? No tenemos todos los elementos para poder de manera responsable hacer una proyección adecuada de cuál va a ser el impacto real. Sin embargo, reconocemos que esto es un momento histórico en la isla y un momento difícil, lo reconocemos. Sin embargo, debido al tipo de emergencia que es y debido a lo que usted menciona, que este es un pueblo resiliente y que estamos seguros que tanto las ayudas, que el paquete de ayudas tanto estatales como federales que se están aprobando son de ayudas tanto para los patronos como para los empleados, para poder seguir adelante. Y una vez pasada esta etapa, que seguramente va a ser difícil, luego podremos volver a como estábamos o incluso mejor. Así que en todos nosotros poder utilizar estas medidas de manera adecuada, informarnos a todos y poder salir de esto juntos, porque es una responsabilidad de todos salir de esto en conjunto.
Así es, secretaria, y no podemos irnos sin tocar el punto tan importante de género, de la mujer trabajadora. Tanto usted como yo somos mujeres trabajadoras y conocemos lo que son conceptos como la doble jornada, ¿verdad? Que uno pues trabaja también en la oficina, pero trabaja en la casa. Muchas veces somos estudiantes también a la vez. También la brecha salarial que siempre ha existido con relación a los varones. Y ahora, pues como en todos los desastres naturales o las crisis grandes, la mujer es el soporte, ¿verdad?, la columna vertebral de esos hogares y del pueblo. ¿Por qué? Porque tiene que cuidar a los niños, siempre se le ha delegado, ¿verdad?, o se le ha reconocido ese rol de cuidadora, ¿verdad?, con los niños, con las personas mayores, ahora que son la mayor población de riesgo, de contagio y muertes por este coronavirus. Entonces, le quería preguntar, ¿verdad?, una reflexión, si usted se ha detenido a pensar en esto durante estos días y semanas que hemos estado viviendo con esta crisis del coronavirus, ¿qué tiene que decir?
Ciertamente, la realidad es que este tipo de emergencia, como usted dice, a veces nos los echamos encima nosotras las mujeres, y la realidad en este momento que hay mucha profesional que está trabajando desde sus hogares gracias a las políticas de trabajo remoto que ¿verdad?, que las incentivamos y aplaudimos a todos los patronos que han podido moverse a eso, porque eso es una forma mantener su negocio y también mantener entonces a la empleomanía recibiendo esa remuneración. Pero hay que tener cuidado porque ciertamente trabajando desde el hogar uno tiene que tener, ¿verdad?, esos horarios claros, esas responsabilidades claras, y es un poco difícil y es por eso que tenemos que los patronos mayormente y ese personal de recursos humanos tiene que estar consciente de la situación que está viviendo y ser, ¿verdad?, implementar políticas flexibles y permitir el uso de licencias adecuadas como las que acabamos de discutir previamente, para que entonces se pueda llevar de una manera adecuada las responsabilidades, las múltiples responsabilidades que ahora tenemos y ante esta emergencia, que los niños están sin escuela, los bebés están sin cuido. Ciertamente, ¿verdad?, le toca la mayoría de las veces, aunque eso deben de ser tareas compartidas, muchas veces las mujeres son las que llevan esos roles. Lo importante aquí es que los roles, pues, estemos claros que son de ambos y que ambos puedan ayudar en esas tareas, y en el caso de los patronos y el personal de recursos humanos, que permitan esas políticas flexibles para y esas licencias, la aplicación de esas licencias, para poder entonces acomodar esas múltiples responsabilidades que tenemos las mujeres en nuestros hogares.
Bien, pues entonces por último vamos a repetir el email que ustedes han habilitado para las consultas.
Sí, cualquier duda, pregunta en relación a horas y salarios, en relación a esta legislación nueva y a cualquier otra de temas de salud y seguridad ocupacional, puede escribir a covid19@trabajo.pr.gov.
Pues muchas gracias, secretaria, y muchas gracias a ustedes por la sintonía. Sigan siguiéndonos en las redes sociales a Microjuris, así que hasta la próxima.
Gracias.